Allá a analizar lo que es la actualidad política, una actualidad política que hoy nos lleva inevitablemente al Parlamento de Gasteiz. Ayer allí Aintzan Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe, bueno, se ratificaban en su decisión, en la decisión de votar a favor de la ponencia. Dijeron que lo hicieron por coherencia a la trayectoria del partido, a la trayectoria del ARAR, y intentaron posponer una reunión que le ha exigido la directiva para hoy. Ya veremos si esa reunión finalmente se realiza o no. Pero lo que está claro, Iñaki, es que en el seno de Aralar las aguas bajan algo revueltas.
Sin duda, ¿no? En esta cuestión es donde la crisis se ha hecho más palpable, más pública, más evidente, ¿no? Porque podría tratarse de una disconformidad o de una contradicción sobre la cuestión de la ponencia, ¿no? Es decir, podría pensarse pues que existe, que ha surgido una diferencia respecto a cómo actuar ante esta ponencia y sobre si esta ponencia vale o no para los objetivos de paz y normalización que se anhelan en el país, y para Aralar, si para el ideario de Aralar esta ponencia vale para ello, ¿no? Evidentemente, si el propio partido no lo considera así, difícilmente esa ponencia vaya a tener algún recorrido político a la altura de la legislatura que se está. Es decir, parece que realmente nos encontramos con la expresión, esto es la, vamos a decir, la expresión de una crisis que existe ya, que existía, que venía de Aralar, que no es tanto el problema pues que la votación estas personas consideren que por coherencia y trayectoria están haciendo una aportación en el sentido de Aralar con esta ponencia, sino más bien que ha sido, pues bueno, la expresión o la manifestación de una crisis que viene larvada dentro de esa formación. Y sobre todo que ni en esta formación ni ninguna otra nadie puede hablar de lo que ha hecho siempre nadie, porque no estamos en la situación de siempre. Esa es la gran, digo, en este caso y en todos, ¿no? Cuando dice, no, el tal partido ha actuado como siempre o tal organización ha actuado como siempre, pues mal está haciendo, porque estamos hablando de una situación radicalmente distinta en el país, ¿no? El escenario, el tablero ha jugado, por lo tanto, mantenerse en la misma casilla no es muy lógico, ¿no? Y esto es aplicable a estos parlamentarios o a la política penitenciaria o a la izquierda abertzale o al Susun Gorda, ¿no? Estamos hablando de un cambio de escenario, por lo tanto, el argumento de que se están haciendo lo que siempre han hecho, pues no, lo que hay que hacer son cosas distintas precisamente en este momento, ¿no?
Por cierto, en relación con todo eso, también es interesante ir un poco al meollo de la cuestión. Y al respecto, en ese debate entraba ayer Aintzan Ezenarro diciendo que el problema es solo semántico, que no es de fondo. Decía que simplemente parece ser que el problema es que no se ponga sin exclusiones en la ponencia y que, por lo tanto, es semántico, porque sin esa frase o con esa frase podría participar como invitada la izquierda abertzale. Bueno, digamos que Ezenarro ayer entraba en ese debate. No sé, Iñaki, qué se podría decir al respecto de esta ponencia y sobre ese debate un poco ya ir yendo al fondo de la cuestión.
Lo que es evidente, si hablamos del instrumento, o sea, si Aintzan Ezenarro y el resto de parlamentarios de Aralar que han desatendido o desoído la directriz del partido a la hora de apoyar esta ponencia, si lo que plantean es que esta ponencia va a tener una potencialidad de generar el diálogo abierto y sin exclusiones, esa sería la cuestión, ¿no? Que si es un problema semántico, pero la realidad es que ni su propio partido se lo cree y, sobre todo, quien ha marcado las líneas rojas de esa ponencia, pues no es Aralar, ni siquiera son estos parlamentarios, ¿no? Todos hemos oído lo que ha dicho el Partido Popular, lo que ha dicho el Partido Socialista, y todos sabemos que queda muy poca legislatura. Es decir, que un desarrollo de esta ponencia en términos, vamos a decir que efectivamente, que es un problema semántico y que es un punto de partida importante y que de ahí lo que va a derivar es que al final va a ser la repanocha, ¿no? Que va a ser un foro que va a contribuir mucho. Yo creo que eso no es creíble, no es creíble. Entonces, lo que se, precisamente, y la posición de Aralar, la del partido, lo demuestra, y las posiciones de los restos de partidos, como la propia posición de Basagoiti en los plenos, y las garantías que le ha dado el Lehendakari López, y las declaraciones que ha hecho, no hace creíble esa hipótesis, ¿no? No la hace creíble. Y además el desarrollo de la ponencia está limitada también en el tiempo, ¿no? Por eso digo que la cuestión no está en la ponencia o en esta propuesta, sino que esto ha sido el escenario, el campo de batalla de otra cuestión. Y la otra cuestión es precisamente pues que ese grupo parlamentario, tres de sus miembros, están situados en otras posiciones políticas que no corresponden al cambio que ha hecho Aralar que viene también motivado por otros cambios. No es que Aralar haya cambiado, precisamente porque ha cambiado todo el tablero, ¿no? Y estos se mantienen en otras posiciones porque están incómodos con la nueva situación. Están incómodos pues con la política de alianzas que se ha generado, con los debates que se han abierto y se ha planteado en esta ponencia. Pero si vamos al, vamos a decir, a la cuestión estricta de la ponencia, si es un problema semántico y realmente es un instrumento positivo y bueno para la pacificación, la normalización y encontrar el diálogo sin exclusiones, hay que decir que genera muchas dudas. Primero, porque los propios proponentes, el partido Aralar, no se lo cree. Y segundo, porque las líneas rojas han sido marcadas demasiado nítidamente por los otros partidos. Y tercero, porque existe muy poco tiempo para desarrollar esa ponencia y conseguir que de una ponencia que está marcada en esos términos pase a ser un foro de debate abierto, ¿no? Por eso no es creíble la posición de estos parlamentarios.
Hablando ahora de la decisión del Tribunal Constitucional en torno a la doctrina 197/2006, Iñaki, se puede decir que no es que el Estado español se mantenga en una situación de bloqueo, sino que con esta decisión ha dado un paso atrás.
Sí, sin duda, ¿no? Porque todos entendemos que para afianzar este proceso y poder darle una proyección concluyente y resolutiva, pues han de darse pasos, ¿no? Y lógicamente, cuando hay pasos que se puedan dar dentro del margen jurídico político existente, y cuando no se dan, pues se está generando, se está acumulando los problemas, ¿no? Porque claro, no puede haber amnistía, no puede haber tal cosa, no puede haber tal cosa, pero incluso las cuestiones que se pueden hacer dentro del marco legal y en tiempos procesales concretos y que podrían aligerar y ser pasos que la sociedad consideraría pasos netos en el buen camino, no se hacen, sino todo lo contrario, sino que se acumula todavía más los problemas, ¿no? Y esto nos lleva a una lectura evidente, ¿no? Y es la posición del Estado español, que sigue entendiendo que su fuerza está en el bloqueo, que esa es su fuerza. Y yo creo que porque tiene una interpretación de este conflicto en términos de vencedores y vencidos, y entiende que contribuir a la solución o hacer pasos que puedan entenderse positivamente por la sociedad vasca fortalece las posiciones de aquellos que están favoreciendo este nuevo tiempo, que favorece a la izquierda abertzale, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Se produce una manifestación de 110.000 personas. Cualquier persona en su sano juicio pensaría, jo, si hay ese clamor popular social, por eso el gobierno tendría que hacer algo dentro de sus parámetros, sus ideas, sus objetivos, pero algunos movimientos tendría que hacer. ¿Qué hace el gobierno? Dice, no me voy a mover. ¿Por qué? Porque entiende que si se mueve, esas 110.000 personas y toda la sociedad va a entender que se está consiguiendo cosas, que hay un beneficio neto en esa vía, que se están consiguiendo cosas positivas en ese camino. Y el gobierno entiende que si eso se produce, fortalece las posiciones del independentismo vasco. Y entonces por eso entiende también que en esta nueva situación, aunque haya cambiado el tablero, él se tiene que mantener en el mismo casillero. Que el bloqueo es su garantía de que la cosa no se le desmadre. Porque efectivamente, si se produce algún tipo de pasos, si se ve pasos netos que la sociedad percibe como cambios importantes, entiende el Estado que favorece las posiciones de la otra parte. Y en un esquema de vencedores y vencidos, eso es una catástrofe. El Estado, el gobierno entiende que eso es una catástrofe. Y ese es el gran drama de este conflicto. Es decir, que las partes no entienden que favorecer las soluciones es algo positivo para todos, que van a abrir un nuevo escenario, que van a generar una situación mejor para todos, ¿no? Entonces, en ese problema que existía al comienzo de este proceso y en este mismo momento. Es el mismo problema. La diferencia es que cada vez, socialmente, esas posiciones en Euskal Herria son menos sostenibles y que socialmente las demandas de que este proceso se asiente en principios democráticos y que todos los agentes deben de moverse es una realidad cada vez más contestable. Y que eso se ha expresado en las elecciones, se expresa en el ámbito movilizador, se expresa en los ámbitos de opinión, etcétera, etcétera. Y eso genera pues que el proceso tenga la fortaleza de contar con el apoyo de la población vasca y también de sectores de la comunidad internacional que están pidiendo pasos y que se encuentran pues con estas cosas. Porque en su tiempo, cuando había ofensivas de ETA, etcétera, pues el Estado español podía vender eso para vender toda su legislación especial, para ir al tribunal de Estrasburgo a plantear la ilegalidad y demás. Pero en estas posiciones, yo creo que políticamente el bloqueo es débil, aunque es muy fuerte en sus consecuencias, porque sin duda el tema de la doctrina Parot ha sido un auténtico mazazo para todos aquellos que queremos o que quieren que las situaciones cambien, ¿no? Pero, como digo, es esa cuestión, que se mantiene el bloqueo porque entiende, pues ese es el ejemplo más claro, ¿no? Si salen 110.000 personas a la calle a pedir algo, lo lógico es que un gobierno se mueva. pero este gobierno no se mueve porque entiende que si después de salir 110.000 personas a la calle se mueve, se va a interpretar que los que están derrotados no están tan derrotados. Mm. Y volvemos un poco a esa dinámica de venceros y vencidos que tan perniciosa es para las soluciones, para la resolución del conflicto y de sus consecuencias.
Es un círculo difícil de romper. Hablando de, saliendo un poquito de Euskal Herria y hablando de las consecuencias de la huelga general, ahora el gobierno español quiere equiparar lo que llaman vandalismo con terrorismo. No sé si has escuchado algo al respecto. Ya se decía en su momento que esa legislación especial que se aplicaba en Euskal Herria podía ir aplicándose poco a poco a, digamos, otros sectores, otras disidencias dentro del Estado español, y parece ser que el Partido Popular va en ese camino de represivo, de andar en la represión.
Bueno, sin duda, porque cuando se habla de la violencia, y bueno, en esta discusión, en el Estado español, en Euskal Herria, sin duda, porque hay un conflicto muy fuerte, pero en cualquier sociedad actual, en cualquier parte del mundo, se producen actos de esta índole, es decir, el surgimiento de un conflicto laboral, de un conflicto social, pueden tener brotes de esta índole, ¿no? Tratar eso como una cuestión, vamos a decir, organizada de en términos de, ¿no?, de aplicación del terrorismo, pues es una línea abierta, pues que efectivamente en los últimos años la derecha, no solo en el Estado español, sino en otros ámbitos, pues ha marcado pues un endurecimiento en base a la cuestión de la seguridad, y después de la, pues lo que se ha dicho siempre, ¿no?, lo de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, pues ha abierto la puerta legislativa pues a llevar que a la represión y el castigo máximo para precisamente, y eso se generaliza, ¿no? Entonces, se generaliza hasta tal punto pues que se habla de los actos, pero eso también va a llevar a limitar un montón de manifestaciones, el de los derechos de manifestación, porque la seguridad se va a primar, entonces va a haber más prohibiciones. Entonces, todo se va a intentar. ¿Eso qué es en plata? Eso es un recorte de las libertades, un recorte de la democracia, y esa es la cuestión, y eso va en el ADN de la derecha, y sobre todo la derecha española, y esa es una cuestión evidente, la de la seguridad, como estamos viendo ahora en el Estado francés, que Sarkozy está agitando esa bandera, y esa es porque entienden pues que las sociedades modernas, existen unas clases medias, etcétera, que lo que premian es la tranquilidad, ¿no?, una tranquilidad social, aunque sea a costa de las libertades, ¿no?, y eso es una deriva muy peligrosa, porque la gente piensa pues que eso va a dañar a determinados malos, ¿no? La opinión pública puede pensar eso, puede alimentarse eso, pero la realidad es que eso termina dañando la viveza de las sociedades, ¿no? No termina cortando la violencia, sino que termina cortando al final son las libertades, ¿no? Y eso es un precio demasiado alto a pagar en una sociedad si quiere tener futuros bajo criterios democráticos, ¿no? Y esa es la cuestión que se encuentra en el debate este entre seguridad y libertades, ¿no? Y la derecha es lo que está intentando, pues es efectivamente, en base a la seguridad, o primando la seguridad, cortar las libertades.
Por eso, hay una cosa brevemente, que lo comentabas ahora, Sarkozy, desde que ocurrió lo de Toulouse, dicen que no tienen relación, pero están deteniendo a diestro y siniestro supuestos yihadistas, ¿no?, por todo el Estado francés. Hoy también leemos que hay más detenciones.
Sí, seguramente, pues bueno, estas circunstancias pueden pasar, pues, para lo que, pues eso, ¿no?, para que el nivel de pruebas y de implicaciones pues baje mucho, ¿no? Es decir, conseguir muchas detenciones después del impacto mediático-social que supuso los sucesos de Toulouse, pues puede favorecer precisamente pues que los derechos de algunas personas se vean absolutamente atropellados, ¿no? Es una posibilidad. Es decir, es algo que no es la primera vez que vemos que pasa, ¿no? Menos en Euskal Herria, ¿no? Cuando se agita a determinados fantasmas, pues se termina actuando pues con pocas pruebas y con poco criterio democrático, ¿no? Es un riesgo evidente de los actuales sistemas, después llevamos ya más de 10 años en los que la cuestión de la seguridad, el endurecimiento de la legislación, el planteamiento de restrictivo, etcétera, etcétera, se ha desarrollado mucho. Y en ese sentido, cabe pensar también que la oportunidad política de determinado gobernante puede hacer pues que las detenciones o las prohibiciones suban exponencialmente, no tanto porque haya existido porque existan realmente peligros o delitos concretos, sino porque existe un interés político de demostrar un grado de eficacia, etcétera, etcétera, ¿no?
Y están elecciones, y están elecciones también.
Sin duda, ¿no? Sin duda, y teniendo en cuenta, pues ahí entramos a valorar también el grado de popularidad con el que venía Sarkozy, y que, bueno, pues que determinadas encuestas apuntan, pues que después de todo esto, pues ha podido levantar algo el vuelo y demás, ¿no? La verdad es que es muy duro, realmente, que sean esos los parámetros para hablar de la convivencia y de los criterios de convivencia en sociedades modernas, ¿no? Cuando tendría que ser otra cuestión, que tendría que ser criterios democráticos. Y eso, efectivamente, no libra de todas las problemáticas y no libra de toda la violencia que va, o de todas las situaciones conflictivas, o de todos los sucesos negros que puedan producirse en una sociedad. Pero, a la larga, los criterios democráticos ayudan a generar sociedades más cohesionadas y que pueden atajar los problemas en términos de diálogo y de soluciones más justas y, por lo tanto, más duraderas. Lo otro, pues sí, es cortar por lo sano si se quiere, pero genera los problemas de falta de libertades y eso puede generar circunstancias peores, ¿no?
Bueno, y aquí pues 8:46 de la mañana, aquí terminamos, así que, bueno, volvemos a hablar el próximo miércoles. Buenas tardes.
Millesker.